Ese tema de vivir con integridad, y leí eso y leí Salmo 26 y así Dios me mostró algo. Yo creo que va a ser de beneficio para todos. Mientras que yo estaba preparándome, fue difícil. Porque el asunto de la integridad, eso toca todo de la vida. Todo pensamiento, todo acto, todas las emociones, todo. Y nuestro carácter debe llevar esa característica de integridad. Y vamos a leer capítulo 26, y en honor de la palabra de Dios, yo voy a ponerme de pie y les pido que se pongan de pie también. Y yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Si usted tiene otra versión, está bien. Solamente quiero que sepan lo que yo estoy utilizando. Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Y yo no convivo con los mentirosos ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados, no cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpios e inocentes camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyes entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme. Y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Pueden tomar su lugar. Gracias. Y creo que voy a quedarme aquí, así, de pie. No me acostumbro a sentarme, hermano. Pero eventualmente, cuando llegue a su edad, tal vez yo voy a necesitar una silla. Pero todavía yo soy un poquito joven. Amigos, podemos hacer cosas así, como ustedes saben. Ok, bueno. La introducción está ahí. Si una persona no es íntegra, todo lo demás que tenga significará muy poco delante de los ojos de Dios. Lo opuesto de la integridad es duplicidad. ¿Entienden la palabra duplicidad? Como engaño o falsedad. Y Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en Santiago 1, versículo 8. Así como un número entero, lo opuesto de quebrado es un número completo. Una persona íntegra es una persona entera, una persona completa. No hay nada en su vida que está dividido o es desleal. Eso es una persona que es íntegra. En el Salmo 26, David explica las características de la persona íntegra. Y la primera característica que él nos enseña es que la persona con integridad vive por fe en el Señor y es obediente a su palabra. La observación de que fe es vivir sin intriga ni manipulación es ciertamente verdadera. Una vez que empezamos a planear y urdir o conspirar a fin de que la palabra de Dios se cumpla, cesamos de andar por fe. ¿Han intentado hacer eso alguna vez? ha tratado de manipular una situación por emociones o lo que sea para conseguir la voluntad de Dios, eso no glorifica a Él, no es lo que Él quiere. No podemos manipular las situaciones para cumplir los planes de Dios. Eso es nosotros tratando de hacer la obra de Dios por nuestro propio poder y habilidad, en lugar de dejar fluir por nosotros el Espíritu de Dios que nos da el poder y la habilidad, que nos capacita. Y muchas veces el Espíritu obra, no sé cómo decir eso en español, in spite of us, ¿alguien sabe? In spite of, ¿no? Bueno, a veces el Espíritu obra en y por nosotros, aunque parece que nosotros estamos peleando con el Espíritu, que a veces Él tiene que reparar daño que nosotros estamos haciendo, y Él lo hace para cumplir el plan de Dios, porque de todos modos el plan de Dios va a llegar. Es un asunto de saber si realmente yo quiero ser parte de ese plan y ayudar libremente en ese plan, dejando que Dios me utilice como instrumento en su plan. En capítulo, bueno, en el primer capítulo ya el escritor dice: y he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear, o vacilar, o flaquear, dice David en versículo 1. Y ando en tu verdad, él dice en versículo 3. Caminamos por fe cuando obedecemos la palabra de Dios, sin importar lo que vemos o cómo nos sentimos. A veces cuando yo leo la palabra de Dios, no me conviene. No me gusta. A veces me hace difícil la vida, porque requiere un ajuste de mi parte. Porque no soy perfecto, soy salvo, pero todavía soy ser humano aquí en este mundo perdido, caído. Yo soy pecador salvo, nada más. Y yo lucho contra la carne y Satanás y todo de lo que es el mundo. Y a veces el mundo me engaña, y es interesante, no es algo que es de repente o brusco, es algo lento que en ratos me cambia un poquito y un poquito. Y eventualmente cuando yo estoy leyendo en la palabra de Dios, el Espíritu Santo me muestra algo. Estás desviando. Y a veces me requiere un ajuste. Y a veces leemos cosas en la palabra de Dios y no, yo no quiero hacer eso, pero lo hacemos de todos modos porque sabemos que es correcto. La palabra de Dios es perfecta. Es la palabra de Él. Él es perfecto, y porque Él es perfecto y santo, su palabra es perfecta y santa. Y no nos queda más sino obedecer la palabra de Dios. Muy frecuentemente imitamos a Jacob y tratamos de ayudar a Dios a cumplir sus propósitos por medio de nuestros planes y habilidades propios. A Dios costó 20 años el lograr que Jacob aprendiera a caminar por fe y no por vista. Otro ejemplo de la palabra que me llega ahorita es que el pueblo hebreo, recuerda que Moisés envió a los 12 espías para ver la tierra prometida. Y cuando llegaron, ¿recuerdan qué pasó? 10, cuando dieron su informe, dijeron que no podemos hacerlo. Son gigantes. No es posible nosotros entrar y ganar. Pero 2 sí. Dijeron que sí, está lleno de miel y todas las cosas buenas y estamos con Dios y con Dios podemos. Hay una diferencia. ¿Y qué pasó después de eso? Todo el pueblo hebreo quedó en el desierto 40 años. 40 años por desobedecer, por la falta de fe en su Dios. Estaban pensando los 10 en sus habilidades y en sus planes. No estaban pensando en el plan de Dios y la promesa de Dios. Y costó 40 años para convencer al pueblo hebreo de que sí, eso es el plan de Dios. Eso es la promesa. Y porque es su plan y su promesa para su pueblo, sí, es posible. Porque todo es posible con Dios. Hay una frase que utilizamos mucho. Mi mamá, yo creo que fue una de sus frases favoritas. Es así. El Señor ayuda a aquellos que se ayuden a sí mismos. Y es una buena frase. Pero es una simplificación exagerada que viene a ser una artimaña o trampa del diablo. El Señor ayuda a aquellos que confíen en Él, que obedecen su palabra y se ofrecen a Él para cumplir con todo lo que Él quiera hacer. Y eso es importante, pero no pensamos en todo eso, solamente pensamos que si me ayudo a mí, Dios me va a ayudar y honrar. Pero a veces creemos que Él nos ayuda a cumplir nuestros planes, lo que preferimos nosotros, en lugar de cumplir el plan de Él. Para poner esa frase en contexto, la idea es que el Señor ayuda a aquellos que se ayuden a sí mismos a cumplir el plan de Dios, a obedecer a Dios. Eso es la ayuda que Dios nos brinda. Él nos da ayuda para pecar. Él nos da ayuda para ir a un lugar cuando la iglesia está unida en otro lugar, adorándole. No, cuando vamos a otro lugar que no es iglesia y no está participando en la adoración de Dios, y nuestra iglesia está reunida adorando a Dios, estamos caminando fuera del plan de Dios para nosotros. Inclusive si hay algo que no está correcto en la iglesia, a veces tenemos problemas en la familia, ¿sí? A veces no nos gusta algo que alguien dijo o que alguien hizo y decidimos que yo no voy este domingo porque yo no tengo la actitud correcta, no me gusta, esa persona va a estar, yo no quiero estar. Hermano, Dios no va a culpar a esa persona, va a ocupar a usted por no ser obediente. Porque el propósito de reunirnos nosotros como la familia de Dios es enfocarnos en Él y adorar a Él. Yo no vengo aquí para adorar a Carlos o a Eduardo o Betty o ninguna otra persona. Yo vine aquí para adorar a Dios, para proclamar la palabra de Dios. Eso es nuestro propósito cuando estamos aquí unidos. Y es la única cosa que nos une realmente porque somos muy distintos como personas. Venimos de diferente trasfondo cada uno. Y esos trasfondos tan distintos a veces causan choques. La unidad no está en mi trasfondo y su trasfondo, está en Dios, en Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. La segunda característica es que la persona íntegra no tiene nada que ocultar. En versículo 2 dice, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. La persona íntegra no tiene nada que ocultar porque su corazón y su vida son como un libro abierto delante de Dios y de los hombres. Básicamente, eso es lo que el versículo 2 nos dice. Y no hay cómo cerrar ese libro, hermanos. Hay veces que yo preferiría que Dios no pudiera ver dentro del libro. Pero Él sí ve toda la cosa. Yo puedo cerrar el libro, pero Él puede ver por todo. Él sabe todo de mi vida. Él entiende toda motivación que tengo. Y Él sabe que yo soy pecador. Y que a veces mi motivación no está pura. Que yo tengo mis dificultades, mis debilidades siendo ser humano. Y yo prefiero que Él no lo sepa, pero Él sí lo sabe todo. ¿Sí? Entonces, yo les digo todo eso para decirles que no vale la pena tratar de esconderse de Dios, porque no es posible. Es mejor confesar. Siempre confesar. Es lo que Él quiere. Él nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es ser obediente y cumplir el plan de Él para el mundo y para nosotros. Cuando le notificó a Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, que quería escribir su biografía, Spurgeon le contestó, puede hacerlo si lo desea. No tengo nada que ocultar. Oh, eso es otra cosa. No podemos ocultar cosas de Dios, pero sí ocultamos cosas de los hermanos y otras personas que nos conocen. Cada uno de nosotros tenemos secretos. Cada uno de nosotros tenemos secretos. Cosas que no queremos que el resto del mundo sepa. Y si el resto del mundo o personas sabía esas cosas, para nosotros sería una vergüenza tremenda. Y tal vez pudiera causar dolor en la vida de otras personas. Es cierto. En realidad, en versículo 2, David está orando, examíname, pruébame, examíname. La persona íntegra no teme a las pruebas de la vida. Métela en el Cristo y el resultado será oro puro. La persona de doblado ánimo se deshace cuando se es sometido a la prueba. Pero la persona íntegra sale aún más fuerte. Y eso es otra cosa que llega a la mente mía cuando yo pienso en Salmo 26 y ese punto específico. Es que siempre personas hacen la pregunta, ¿por qué la gente de Dios sufre? Para salir más fuerte. Siendo salvos, siendo hijos de Dios, no nos garantiza una vida sin dolor, sin pruebas. Sufrimos las mismas cosas que el resto del mundo. Enfermedades, choques de carro, lo que sea. Conflictos con otras personas. Eso, Dios no nos saca del mundo. Él nos deja acá para vivir un testimonio. Y la gente observando a nosotros, sufriendo las mismas cosas que ellos sufren. Y ellos nos comparan a nosotros como nosotros respondemos a esas cosas. Y la manera que ellos responden, Ellos pueden ver la diferencia y nos preguntan, ¿y por qué tú no respondes como yo? ¿Qué es diferente en tu vida? Yo quiero eso. Es una oportunidad. ¿Para qué? Para compartir, para cumplir el plan de Dios. Los sufrimientos que vienen a nosotros, los problemas que vienen, hay que mirarlos como oportunidades para cumplir, avanzar el plan de Dios. Nada más. Entonces, aunque yo prefiero que algunas de las pruebas no lleguen, es cierto. Y yo oro, por favor, Padre, no, esta vez no. Pero al llegar al fin, lo que Dios quiere siempre es mejor, porque es parte de su plan. Y tal vez me va a causar mucho dolor, tal vez vergüenza, quién sabe. Pero es para cumplir la voluntad de Él. Y eso es lo importante. Sobre todo, al fin del día, lo más importante es cumplir el plan de Dios, obedeciendo a Él y su palabra. La tercera característica de la persona íntegra es que vive en el amor de Dios. Versículo 3. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo tengo presente tu amor. Traduce apropiadamente ese versículo. El amor es el cemento divino que mantiene unida la vida de la persona. Es el amor de Dios que es el cemento que nos mantiene unido como persona y como iglesia. En cuanto el egoísmo invade nuestros corazones, empezamos a ser de doblado ánimo y nos deshacemos. Si cultivamos el amor a Dios y a otros, conservaremos nuestra integridad. Personas me preguntan de vez en cuando, fuimos misioneros en Ecuador muchos años, y personas cuando veníamos para las licencias acá, para informar a las iglesias acerca de la misión y la obra de Dios en Ecuador, como Él estaba utilizándonos y todo eso. Una pregunta que siempre se estaba haciendo fue, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es la parte más difícil ser misionero en Ecuador? La primera vez, yo tuve que pensarlo unos 30 segundos. Pero después de eso, nunca tuve que pensarlo. La cosa más difícil, y yo voy a compartir eso con ustedes, la cosa más difícil en ser misionero es vivir con los otros misioneros. Es difícil. ¿Sabe por qué? Hay misioneros de Canadá, hay misioneros de Texas, hay misioneros de Washington State, hay misioneros de Nueva York, hay misioneros de Missouri, hay misioneros de Florida. Somos de diferentes partes. Y la cultura o subcultura es un poco diferente en cada parte. Las familias de donde venimos cada uno es diferente. Entonces, nuestra manera de hacer las cosas son diferentes. Y hay choques a veces. Y no solo eso, para hacer ese tipo de trabajo, se necesita un ego un poco fuerte. Realmente, ser honesto. No es algo para las personas débiles de hacer eso. De mente. Necesita un esfuerzo emocional, psicológico, todo eso, un poco más fuerte. Para hacer eso. Y siendo así, con todos nosotros, 90, fuéramos 90 en el principio cuando llegamos, 90 misioneros, 90 egos, fuertes, tratando de hacer una obra unida, y cada ego con su manera. Eso fue difícil. ¿Sabe de dónde vino la unión para nosotros? Dios. Dios. Porque el plan de Dios, cuando decidimos a seguir el plan de Dios, no importa el ego. No importa lo que yo opino, ni lo que él opina o ella opina. No importa todo eso. La opinión que sí me importa y que nos aporta a todos debe ser Dios. La opinión de Dios. En Salmos 97:10 dice: los que améis a Jehová aborrecer el mal, a semejanza del varón descrito en Salmo 1:1, y yo quiero leer eso a ustedes. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. David era cuidadoso de con quién caminaba y con quién se sentaba. No es suficiente amar las cosas del Señor, debemos también odiar las cosas del diablo. ¿Sabe qué? ¿Es posible amar las cosas de Dios y no odiar al diablo, las cosas del diablo? Hay personas que lo hacen. O bueno, hay personas que dicen que aman a las cosas de Dios, pero no odian a las cosas del diablo. Tal vez eso es la cosa. Realmente no aman a las cosas de Dios. Entonces, ese da espacio para las cosas del diablo. Ese puede ser el secreto. Porque si yo creo que la Biblia nos dice algo que Dios es luz y no hay oscuridad en Él. Y Él no anda en oscuridad, Él anda en la luz. Y los que creen en Él andan en la luz. No en la oscuridad. ¿Y qué representa la oscuridad? Satanás, el diablo. Entonces estamos hablando de las cosas de la luz, las cosas de la oscuridad, las tinieblas. Entonces yo creo que no es posible andar en ambos. Porque cuando yo entro en el baño y yo pongo la luz, no hay oscuridad, hay luz. No existen las dos cosas juntos. Entonces, ¿cómo puede existir las cosas del diablo y las cosas de Dios en nosotros a la vez? Tenemos un problema, nosotros. El problema no es Dios, el problema es nosotros. Y no podemos culpar a Satanás, la culpa es nuestra. Nosotros decidimos. Él nos tenta, pero nosotros decidimos a seguir la tentación, a aceptar la tentación. Entonces, no, Él no es responsable, yo soy responsable. La gente puede ver si realmente somos personas de integridad. Ellos pueden ver nosotros diciendo una cosa y viviendo otra cosa. Y a veces no quieren escucharnos. Eso es la razón que no quieren escucharnos. Porque dicen que no son diferentes. Yo soy igual. Yo mentiro también. Yo digo una cosa, pero hago otro. Ellos son igual. Si tiene que preguntarnos acerca de ello, es porque debemos haberlo perdido. Las personas íntegras están ante todo preocupadas por la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que encontramos en los versículos 6 a 8. Por esto conserven sus manos limpias a fin de que nada manche el glorioso nombre del Señor. ¿Dónde encontramos personas con integridad? En el altar de Jehová, en el lugar de la adoración y del servicio. Como Abraham, tienen su altar y allí adoran a Dios y le ofrecen lo mejor de su vida. Eso es donde encontramos la persona de integridad. Una persona íntegra es una persona que pase tiempo con Dios cada día, a solas con Dios, que intencionalmente fija una parte de su día donde está con la palabra de Dios y está leyendo la palabra, orando acerca de lo que está leyendo y dejando que la palabra muestre los ajustes que necesita hacer en su vida para caminar con Dios, en comunión con Dios. Finalmente, la persona íntegra conserva su integridad sin importar lo que otros hagan o digan. Otros pueden pecar contra el Señor y ser sanguinarios o crueles, pero los íntegros continuarán caminando en integridad. Otros pueden amenazar u ofrecer sobornos, pero ellos, las personas íntegras, seguirán al Señor y no se rendirán a tales seducciones. A veces es difícil estar en el mundo un grupo de gente porque ellos sabemos que ellos, lo que ellos quieren hacer o están haciendo es un pecado. Y no es correcto para ellos como no es correcto para nosotros. Pero ellos no lo saben porque son gente del mundo. El reino de su vida es el diablo. El reino de mi vida es Cristo. Es Dios. Y yo sé que es pecado. Y a veces es difícil porque, bueno, solamente es una vez. Ese pecado no es tan malo como otros. En los ojos de Dios, los pecados son iguales. Nosotros sí ponemos los pecados en niveles, siendo seres humanos. Pero para Dios, una mentira y una relación extra fuera del matrimonio son iguales. ¿Y sabe qué? Los dos son mentiras. ¿Sí? Porque tratamos de esconder la otra persona, del esposo o la esposa. Pero todos los pecados son iguales en los ojos de Dios. Porque debajo de todo es la desobediencia a Dios, a su palabra. Eso es pecado sencillamente. Los 10 mandamientos nos muestra, nos explica que es pecado. Y por eso no nos salva, solamente nos muestra que somos pecadores. La persona de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero la persona íntegra se conserva estable en este mundo resbaladizo. Mi pie ha estado en rectitud, en versículo 12. El término rectitud indica un nivel de vida. La persona íntegra literalmente significa la que moralmente da la talla. Se puede confiar en que permanecerá firme. A concluir, cuando perdimos nuestra integridad, perdemos nuestra oportunidad de ministrar, de ser testigo de ser siervo. Porque Dios no puede confiar en nosotros y otro tampoco lo harán. David miró hacia atrás y dijo en versículo 1, en integridad he andado. Entonces miró hacia adelante y prometió, más yo andaré en integridad. En versículo 11, era un hombre fiel a Dios, con corazón, con razón Dios le bendijo y le usó. Tengo una pregunta. Tal vez más, pero voy a tratar de limitarla a una pregunta. ¿Cómo está su carácter? ¿Eres una persona... son dos preguntas. Bueno. ¿Eres una persona íntegra? ¿Qué mire Dios cuando Él mire al libro abierto, que es su vida? Todo de lo que está en su mente, de lo que hace en su vida, honra a Dios, glorifica a Dios. Vive su vida intencionalmente para avanzar el plan de Dios, o solamente vive su vida para cumplir necesidades de la vida. Porque hay una distinción. Todos seres humanos estamos tratando de ganar la vida para proveer las necesidades y deseos también de la vida. Pero para uno que es hijo de Dios es diferente. Porque la palabra de Dios nos dice que busca primero, ¿qué? El reino de Dios. Y todo el resto, ¿qué? Sí. Todo el resto Él va a proveer. Tal vez no vamos a conseguir todo lo que deseamos, pero Él siempre es fiel a proveer lo que necesitamos. Entonces, necesitamos vivir nuestra vida de modo que es una vida rendida completamente a Dios. Yo vivo no para mi hijo y mi familia. Yo no vivo para Eduardo. Yo no vivo para ninguna otra persona, yo vivo para Dios. Y viviendo para Dios, yo vivo para la iglesia de Él, la familia de Él, y yo soy parte de eso. Cuando Él está primero, el resto cae en su lugar. ¿Eres una persona íntegra? Oremos. Padre bendito, te agradezco por David y el Salmo que él escribió aquí, número 26, que nos muestra cómo es la persona íntegra. Padre, todos tenemos nuestros secretos, las cosas que preferimos esconder, pero no hay nada que podemos esconder de ti. Tú sabes todo. Padre, te pido ahora en estos momentos que nos revela cada uno de nosotros lo que necesitamos ajustar en nuestra vida para que podamos cumplir tu plan en este mundo. Y Padre, confío en tus promesas de que si seguimos primero tu reino, tú vas a proveer para nosotros lo que necesitamos. Gracias, Padre, por el privilegio de ser tus hijos en el nombre de Cristo. Amén.